Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de El Álbum Esencial. En este capítulo estaremos hablando de Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Manuel Cabrales por acá saludándolos a todos quienes nos estén escuchando. Junto con mis compañeros para hablar de este tremendo disco, quiero primero saludar al señor Dani Arce.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, hola Dani. Y también a mi querido Manuel Toledo Campos. ¿Cómo estás, Manu?
Me agarraron con un dolor de guata, así que si me escuchan con la energía un poco distinta, bueno, es culpa de eso. Y fuera de aquello, estamos piola. Estamos dándole, y más encima, hablar de bonito disco, así que... Y con ustedes, que, bueno, ustedes, la compañía hace que las cosas sean mejor. Así que, listocos para este capítulo de Humo Negro, el podcast.
Excelente. Quinto y último disco de Simon & Garfunkel apareció en enero del 70. Debo reconocer que hasta antes que grabáramos este capítulo no recordaba que este era el último disco de la banda, siendo que uno de sus más conocidos, de hecho. O sea, no, a ver, me voy a referir mucho a la banda, siento que igual es una banda, a veces que sean ellos dos. Bueno, independiente de eso, es uno de sus discos más conocidos, sin duda. Tiene varias de sus canciones, no sé si sus hits más grandes, pero sí varias de sus canciones como grandes, digamos, como sus grandes composiciones, si podría decirlo así. Y es un disco que además combina muchos estilos, creo que eso es lo principal que llama mucho la atención, adelantando un poco como a lo que siempre conversamos de cómo uno entró a tal cosa. Simon & Garfunkel yo creo que es algo que muchos entran por su clásico compilado de grandes éxitos, ese tipo de cosas así. Fue mi caso de hecho, pero si pensamos como en un disco así como disco como tal, creo que este es el que más cumple como ese papel de ser un disco así bien construido, de buenas canciones y demostrando cómo la banda operaba. Y también siento que por eso se explica muy bien que sea su último álbum. Creo que es como difícil un poco encontrar a dónde ir después de un disco así. Quiero escuchar, los chicos, sus impresiones y si tienen alguna historia en particular con este álbum.
Yo en realidad tuve una... O sea, tendría que darme una vuelta que voy a intentar simplificarla lo más posible para efectos de esto, digamos. Yo desde chico no he sido fan, pero sí he sido muy afín a The Everly Brothers, que son contemporáneos de Simon & Garfunkel, de hecho de antes, mucho antes de hecho. Y esto tiene que ver mucho con que durante mi vida yo he escuchado hartas cosas y he tenido que, casi por la fuerza, como aprender ciertas nociones, no de teoría musical, sino de música, para poder intentar transmitir las cosas que me gusta y compartirlas con la gente que le gusta la música. Y hay algo que a mí siempre me ha gustado, que son las armonías vocales. Tú me ponías una canción salapastrosa, súper mal hecha, pero si tiene una armonía vocal por encima, me agarré. Y pasó hace un año y algo más o menos que mi bolola me mostró un disco de un disco que es una colaboración entre Billy Joe Armstrong, de Green Day y de Norah Jones, que se llama Foreverly, que son puros covers, de Everly Brothers, y me mató. Y empecé como a buscar como parangones dentro y volví de nuevo, ¿cachai?, a Simon & Garfunkel y volví a este disco. De hecho, yo no soy especialmente fan de ellos, pero sí de este disco y del disco anterior. De parte del primero, porque en el primero está como la canción que ahora se ha vuelto meme, ¿cachai? Pero del disco como tal, este. Y esa fue como la vuelta, digamos, que, aparte que igual, en mi caso igual, sí, como que, de hecho, para efectos de este podcast también, le pregunté a mi viejo cuál era como el cover que él más conocía de El Cóndor Pasa, que vamos a hablar de eso ahora. Y acá...
Uy, al tiro llegamos al Cóndor Pasa.
Al tiro.
Es algo que hay que conversar de este disco, sí, pero dale una.
Hay que hablarlo, y eso, porque entonces es por historia familiar y después por reencuentros, parejas. Al final siempre termino volviendo a las cosas viejas. Si me pasa con los Beatles, me pasa con, no sé, con Pink Floyd, siempre como que algo me gatilla que llegó ya. Y en este caso llegó, por eso que decía que era la vuelta larga de los Everly Brothers, pasando por Billy Joe Armstrong, Norah Jones y después Simon & Garfunkel de nuevo.
Para mí este disco tiene que ver como con parte cuando yo me estaba formando en el acto de escuchar música de forma más crítica, y es como en la parte súper enciclopédica cuando tú buscáis qué escuchar. Y buscáis guía, y buscáis rankings, y buscáis listas. Y este era uno de estos discos que aparecía en varias listas. Entonces, en general, aparecía siempre el Graceland de Paul Simon. Y un poco más atrás, siempre venía este disco dentro de, no sé, por el listado Rolling Stone y varios más que están y aparecen. Y por lo tanto, más que algo emotivo, primer acercamiento a este disco fue tratar de ver cuál era también el aporte de Art Garfunkel. porque el primer acercamiento era a Graceland de Paul Simon. Entonces, ver a Garfunkel también, tratar de ver qué es lo que podía entregar, y uno queda pasmado también con los juegos de las voces, los complementos, las interpretaciones. Y además, este disco en particular es muy, muy variado en su transcurrir más emotivo y técnico. Y se le nota al disco que fue un álbum que tuvo un reposo largo entre una sesión de grabación y otra. Que es un dato que llama la atención pensando en cómo se trabajaban los discos durante ese tiempo. En los 60 en general, los artistas tenían sesiones una semana, dos semanas, listo, grabar y chao. En cambio, este disco sale en dos sesiones, dos meses de noviembre, el 68, el 69, y sale a comienzos del 70. Y creo que este termina siendo un álbum llamativo principalmente porque te das cuenta de esta figura dándose un tiempo en tiempos donde no hay tiempo. Entonces, es un álbum que puede resonar hoy harto porque estos son tiempos donde no hay tiempo. Y donde como que tú pensás, ya, ¿qué hago ahora? Y este es un disco que uno encuentra como que te para el tiempo, que convierte el momento en que lo escuchas en algo atemporal. Creo que eso es algo que yo, desde las primeras veces que lo escuché, le agradezco un montón. Porque como que este es de esos discos que escucho cuando tengo que pegarme una pausa, cuando necesito un poco de tranquilidad. Este es un disco al que recurro. No vamos a decir en qué semana estamos grabando este podcast en particular, pero es una semana donde fue un muy buen bálsamo para el espíritu también ir escuchándolo.
Sí, absolutamente. Yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, que es un disco al que uno, por lo menos yo también, llevo cuando quiero un poco de calma o de paz o de como un poco más de tranquilidad. Y también es un disco que te muestra lo bacán que es Paul Simon, en el sentido de que él prácticamente le dice a Art Garfunkel como, haz esto. De hecho, Garfunkel estaba como más concentrado en su carrera de actuación durante la creación del disco, y es principalmente Paul Simon el que se dedica como a darle forma. Y si bien, bueno, obviamente The Sound of Silence es como yo creo la canción más conocida que tiene el dúo, acá hay dos hitazos, que es la canción que le da nombre al disco, y The Boxer, que es otro de los hits más conocidos, digamos, del dúo. Pero quiero retomar igual lo que dice Dani del Condor Pase, que a mí todavía me queda un poco la duda con esa canción. Entiendo que es un cover del cover, se dice que es tradicional, pero a la vez tiene como un compositor que recibe regalías por la canción. Hay como un tema ahí.
Se supone que la historia, como bueno, que se cuenta, en realidad es bastante rara, la verdad, porque se supone que la canción está compuesta por un peruano. Lo que pasó que fue que Paul Simon estaba no sé dónde, creo que en Francia o en
Francia, sí, escucha la versión de los Incas.
La versión de los Incas, que para más complicar todo, es un grupo que es de un argentino que está radicado en Francia, entonces como que nada tiene sentido aparente. Y por eso que, por ejemplo, cuando aquí hay, y por eso vuelvo al tema de que cuál es la versión que más se escucha acá, porque acá se escucha la versión de Aracpacha, de grupos de como de música andina, porque era andina. Y se supone que el hijo de no me acuerdo ahora en este momento del nombre, así como que le puso una demanda, ¿cachai?, a Paul Simon, y Simon, en vez de así como de echársela, dijo, no, es que sí, tenías razón, no me di cuenta, o sea, me dieron mal el dato, ¿cachai?, no sabía que era tuyo, y ahí está, toma. Y se arreglaron.
Sí, parece que el loco de los Incas le dijo como que era una canción tradicional peruana.
Y que él la podía usar así como...
Exacto. Y el papá del... Bueno, el hijo de la persona que lo denunció decía que el papá la había inscrito en Estados Unidos como en el año 33, una cosa así. Era como que era muy antigua la canción.
Es muy antigua la canción.
1933, por supuesto. No sé si te voy a aclarar eso, pero me refiero a ese año. Pero la letra sí, la letra en inglés de Paul Simon. De hecho, Paul Simon creo que recibe también royalties por la letra, como en el caso de al final se transformó como en co-escritor de la canción, siendo que hizo un cover, porque tal como decía el Dani, es una de las versiones más conocidas del Condor Pasa y que te descoloca por completo. Yo al menos la primera vez que escuché este disco me sorprendió mucho esta canción, y que sea la segunda canción además. Es como que tú dices, oh, wow, así como que llegaron hasta ese punto de exploración, ¿cachai? En un momento que tampoco era como, quizás no tan común que los artistas miraran hacia Latinoamérica para la música.
Se llama Daniel Alomia Robles, que es un peruano, que fue el que compuso la canción y que la publicó, o sea, la publicó en 1913, o sea, la canción es muy, muy vieja. Pero si te ponía a pensar igual, que se haya incluido en el disco que en ese momento... Porque Bridge Over Troubled Water en ese momento era el disco más vendido de la historia hasta esa fecha, claramente. es súper arriesgado, ¿cachai? Que una banda que se estaba dedicando al folk, una muy, ¿cómo decirlo? Intrínsecamente anglo, ¿cachai? Como de la cultura anglo. Apostara por ponerle ritmos andinos a algo es un descoloque, pero sí, pero increíble. Uno lo siente como propio porque uno vive acá, ¿cachai? Pero al resto del mundo igual es como raro.
Pero igual también yo creo que resulta un montón, porque no es que Paul Simon intente recrear algo que no le es propio, sino que él directamente ocupa el trabajo de los incas en lo instrumental y él le pone las líricas y la voz con las líricas en inglés encima. Entonces, creo que sale bien porque él respeta un ritmo que quizás él no conocía tanto, pero sí le llamaba mucho la atención y creía que podía funcionar. Y eso da un resultado que termina siendo súper placentero y dentro de todo calza bien con el tema que abre el disco, con Bridge Over Troubled Water. Pero no deja de ser una rareza. Uno se imagina incluso qué hubiese pasado si es que Paul Simon se hubiera cruzado, por ejemplo, con los Jaivas, ¿cachai? En esa época, además, en particular, que fue de mega exploración, ahí cerca del lanzamiento del homónimo, también llamado El Volantín, y más encima este tema, El Cóndor Pasa. También eso hace que se sienta, como bien dice el Dani, más cercano también a Latinoamérica, inevitablemente. Creo que tiene que ver también con esa curiosidad de Paul Simon. Un curioso por naturaleza que después, cuando va a estar como solista, incluso tiene salidas también en la World Music. Entonces, con este trabajo, con el Cóndor Pasa, If I Could, que es el subtítulo de las líricas en inglés, creo que también gana el respeto de muchos músicos a posteriori. Y eso le permite también ahondar después en su carrera solista. Y todo viene desde esta coincidencia, desde el Cóndor Pasa.
Sí, pues.
Pero igual después se pega un giro también, precisamente como a la que quizá es una de las canciones más sonoramente gringas del disco. Yo creo que Cecilia en particular es una canción que suena muy gringa.
Sí, pero a mí Cecilia, sabes que me encanta esa canción. Creo que...
muy buena.
Te muestran, es muy buena, te lo muestran como bien abrazando el pop, digamos. Artistas que eran mucho del folk prácticamente, y siento que esta es una de las canciones que donde más logran eso. A mí me gusta mucho la forma en la que el disco te va presentando distintas aristas desde el primer minuto. O sea, las primeras tres canciones son las tres totalmente diferentes entre una y otra, no van siguiendo una línea sonora para nada, pero aún así se entiende lo que quieren contar, porque en el fondo es como un disco donde ellos se preocupan de trabajar las canciones como también bebiendo un poco de lo que hay a su alrededor, que eso es muy importante, yo creo, para el trabajo de un músico, dejarse inspirar por el trabajo de otros finalmente. Y también el aspecto técnico tiene mucho tema, por ejemplo, hay un tema con las baterías, sobre todo en la primera canción, que tratan de darle como un efecto más, como más rimbombante, ¿cachai? Es como que se preocuparon de generar como varias capas. De hecho, el disco, no sé, a lo mejor en mi opinión, pero siento que igual suena como un poco sobrecargado en algunos sentidos.
También creo eso.
Creo que de esos discos que ha necesitado como un trabajo, o quizás todavía necesita una remasterización un poquito más fina para que no suene tan como denso a veces. Sobre todo en Cecilia, de hecho.
De hecho, en Cecilia es interesante conocer igual la perspectiva como de Paul Simon, porque él en algún momento dijo que le hubiese gustado que Cecilia hubiese sido un single mucho más grande que lo que fue The Boxer y lo que fue la canción que le da nombre a este disco. Hay algo en esta canción, en Cecilia en particular, que me llama mucho la atención. Hago una especie como de contraposición a cómo funciona la música en términos técnicos, que se supone que la génesis de Cecilia fue como en un carrete, ¿cachai? Y los locos haciendo la percusión con el banquillo de un piano. Y después le pusieron guitarra y pusieron gente, a todos los amigos cantando, ¿cachai? Como es bacán que música que te llegue tanto sea tan simple en contraposición a cómo funciona la música ahora, que está llena de detallitos y tiene que sonar llenita y tiene que sonar perfecta, ¿cachai? ¿Sabes que Cecilia, bueno, haciendo como un paréntesis, Cecilia me recuerda a una canción del disco, del álbum blanco de los Beatles? Me da como ese Bungalow Bill. Es como media parecida.
Sí, parecía Bungalow Bill.
Sí. Pero eso, o sea, siento que tenían esa capacidad de venir desde el folk y de hacer cosas simples para hacer canciones pop simples, hacerla con elementos simples. Y en contraposición, me pasa un poco con The Boxer, que la canción es preciosa, de punta a cabo, pero me perturba un poquito la caja. que en ese momento no se manejaba la técnica como de la como del reverb porteado, como para cortar un poco el reverb. Entonces como que le ponían caja y la wey explotaba hasta el infinito, hasta que venía la otra caja, ¿cachai? Suena un poco discordante con la tranquilidad que muestra esa canción. Me pasa por mami.
Las baterías fueron todas grabadas como en ambientes inusuales. Por ejemplo, no sé, por la primera canción es una, en, fue grabada como una esas cámaras como especiales con eco, digamos, para darle como ese sentido a la batería. Hay una canción por ahí, no recuerdo cuál, que grabaron las baterías como el pasillo, como que le dan como un sonido que quizás no cuaja del todo bien. Yo diría que por ahí está como la primera...
El pero podría ser.
El pero que tiene este disco, sí. Mm. Sí, porque igual tiene canciones que son bien rock más adelante. Aunque podríamos decirlo pop. Ahora son sonidos más populares. Pero, claro, y no por nada también The Boxer fue uno de los grandes singles del disco, porque es un tema que es folk finalmente, que es lo que por lo que la gente como que conoció a Simon & Garfunkel, que fue con The Sound of Silence, por supuesto. Que de hecho también tiene dos versiones, tiene una versión un poco más como eléctrica y una más folk.
Oye, a propósito de la cosa técnica también, justamente The Boxer es una canción medio histórica también, porque... Uno siempre escucha que los Beatles siempre tenían que enfrentarse a que grababan en 8 pistas y por lo tanto siempre tenían como ciertas limitaciones. Resulta que las sesiones de The Boxer fueron terribles para Simon Garfunkel y el equipo que, con el que trabajaban, porque la grabaron en 16 pistas, pero lo que hicieron fue ocupar dos máquinas de 8. Entonces tenían que estar muy coordinados para poder hacer el efecto de las 16 pistas. Y igual se nota también el uso de más pistas en lo lleno que es el sonido en algunos instrumentos. Y también, claro, pues genera estas rarezas, como bien decía el Dani, de cómo suena la caja, como hay ciertas texturas que probablemente también sufrieron por culpa del intento técnico. Pero aún así eso no evitó que The Boxer terminara siendo un single lleno de reconocimiento. Más encima, este disco fue muy premiado en los Grammy, que en ese momento como que era... O sea, y ellos más encima que eran, pero súper hiper requete contraventa, entonces lo tenían todo. Igual es raro pensar que este es el último disco, cuando todavía están como expandiendo tanto. De hecho, cuando uno escucha este álbum, a uno le da la impresión de que este es como una transición a algo que viene después. Porque es un disco de muchos momentos, de muchos sonidos distintos... De probar texturas, probar cosas técnicas, probar influencias de otros lados. Y resulta que termina siendo el último disco de por lo menos este dúo. Y igual eso deja un sabor raro. Claro, uno termina remitiéndose después a lo que hace Paul Simon. Pero igual, este es como uno de estos casos de dentro de los discos más grandes de la historia, usualmente de los que se habla. Este debe ser el disco más transicional ahí. Ah, y un datito con Cecilia, es que es ampliado el tema en Midlife Crisis de Faith No More.
¿En serio?
Sí, sí.
No cachaba eso.
Sí, el dato trivia.
¿En qué parte sería eso? Estoy como pensando en Midlife Crisis.
Hay que escucharla.
Sabía del dato, pero no me he tenido.
Ya, voy a escucharla cuando terminemos.
Escúchenla también ustedes lo que están escuchando.
Sí.
Estaría para casa.
Sí, oye... Dale, Dani.
Hay algo que igual es súper necesario y que genera como una sensación aún más agridulce que este disco. Yo creo que estamos enfrente como a un nuevo caso de discos maravillosos hechos cuando la banda estaba rota por dentro. Tipo, no sé, tipo el White Album, tipo el Rumors de Fleetwood Mac.
Ellos ya se habían separado antes de esto.
Se habían separado como dos veces.
Dos veces, sí.
Se separaron cuando eran como una banda, cuando tenían, no sé, como 16 años, unos pendejos, ¿cachai? Y se habían separado, después volvieron a juntarse. El disco que sacaron, el primero, no tuvo mucho éxito, se fueron. Pero alguien, un DJ de una radio, agarró el The Sound of Silence y la puso y la gente la empezó a pedir. Así como, bueno, si, no sé, pues, Paul Simon estaba como en Londres, ¿cachai? Y el productor así le dijo así como, bueno, vuelvan, por favor, ¿cachai? Que la están rompiendo. Y ahí empezaron de nuevo así como en serio. Y después se separaron de nuevo y volvieron de nuevo. Y se separaron de nuevo. Reunión, reunión, reunión. Hasta que Paul Simon dijo, ya sé que a filo, me voy.
Oye, sí. Bueno, hasta Bello tiene un cover del Condor Pasa, por si acaso. Si lo quieren buscar en YouTube. La canción que le cantaba Zita Tarot en ese coupé. Para los que veían ese coupé en ese tiempo. Yo lo veía porque estudiaba vespertino, quiero aclarar eso. Y hay otra cuestión que también a mí siempre me da risa con este disco, es de la portada, que se ve, dicen que Garth Brooker tiene como un bigote y el pelo de Paul Simon. Yo sé que después de que le diga esto nunca más van a mirar la portada igual, pero es una cuestión que es muy chistosa. Se han hecho muchos memes al respecto de la portada de este disco.
No lo había pensado, ahora que estoy mirando, sí.
Pero lo quería agregar, que de verdad me da mucha risa. De hecho, en Humo Negro, cuando compartimos el aniversario, siempre yo cuando comparto el tweet y siempre recuerdo el bigote de Argan Funker. Es como algo especial de este disco, siento yo. Pero también, además de todo eso, la carátula siento que también dice un poco el momento la banda, porque onda como que Argan Funker ya no está ni ahí, o sea, estaba concentrado en su carrera de actor y Paul Simon estaba como tratando de mantener el buque a bordo, ¿cómo se dice? Se dice así el buque a bordo, no sé cuál es el dicho, pero...
El buque a flote, ahí está.
El buque a flote, sí, correcto, soy pésimo para el dicho. Claro, él se preocupó todas las canciones, de hecho las canciones están todas como firmadas por él, pues. En los créditos al menos, obviamente sin contar el Condor Pasa, y creo que hay otra más por ahí que tiene como... No es de él, digamos, pero todas las demás son de él, son hechas por él.
A mí me pasa igual con la canción que le da el título a este disco, que es como canción para el funeral, puede ser. Por la letra, como por el componente, como de hecho con el componente musical, porque estaba muy basado como en el gospel, ¿cachai? De hecho, él mismo Paul Simon dijo, ¿cachai? Como en un late show, sí, del año La Pera, que él había hecho como una... Había partido como con una armonía tipo coral de Bach, porque aparentemente todo el mundo pasó por Bach en alguna vez de suya. Y después como que escuchó una banda como de gospel de los años 30 que tenía pegado un disco y de ahí se robó el nombre de la canción, porque la letra es como que recitaba el cantante principal así de Swan Silverton. Y el cantante principal hacía como una especie como de scat de gospel y decía como en inglés como I'll be rich over deep water if you trust in my name. Hermoso inglés. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues entonces él como que le pegó la consonancia que le daba la letra y fue como, ya sé que me la robó, era, nadie se va a enojar, perfecto, quedó. Y hay otra historia con el nombre de la canción. De hecho, que cuando Paul Simon la compuso, el productor se la entregó al arreglista, hizo su parte, la hizo increíble, no me acuerdo del nombre, pero en las partituras que le entregó a las cuerdas, en vez de ponerle Bridge Over Troubled Water, le puso Like a Pitcher of Water. Un pitcher de agua.
Ya, ok.
La locura.
Oye, está lleno de como anécdotas este disco, yo creo. Y representa como que también el desorden que existía en la banda en ese momento. Porque al final era como un proyecto ya prácticamente solo de Paul Simon tratando de hacer todo. Y creo que igual, como se dice, dentro de las crisis nacen oportunidades. Estoy dando otro dicho que quizás esté mal, pero parece que este sí está bien. Creo que este momento fue una muy buena oportunidad para que la banda experimentara. Y experimentaron muy bien. Debo reconocer que yo venía a grabar este capítulo como con una visión, pero luego de notar que este era el último álbum que ellos grabaron, cambia totalmente la perspectiva que tengo del disco. Siento que ahí se comprende muchas decisiones creativas y se comprende también como que lo difícil que es como hacer algo ya más allá de esto. Después creo que no sé si habría funcionado muy bien, porque reuniones hubo muchas, pero nunca con música nueva, al menos no con una larga duración nueva.
Una cosa que también pasa con este registro, y que ahí también decían que a Garfunkel ya no le importaba mucho todo, es que también le puso problema a Paul Simon, que quería meter una canción que se llamaba Cuba Nixon, ¿no?
Sí.
Y que se convirtió como en un track perdido, que solamente hay una versión en vivo que cantaron... Mira, en el lugar que la cantaron, en la Universidad de Miami, en Miami, en el año 70, pero no, Garfunkel es como, no nos metamos en eso, y como que Paul Simon es como, ay, no quiero problemas, le voy a hacer caso. Y por culpa de eso es que no siguieron poniéndole más canciones, porque parte de las intenciones de Paul Simon igual era que fuera un disco un poco más largo de lo que fue, porque dentro de todo igual este disco es súper compacto, po. Es un disco que dura, ¿cuánto? 36, 37 minutos. Entonces, perfectamente igual les daba para algún temita más. Y ahí estaba Cuba sí, Nixon no, en el momento álgido más encima.
Sí.
Y que ahí fue como quizás uno de los puntos como para decir, pucha, probablemente no vamos a grabar un disco más.
Tengo entendido, pero no sé si es correcto, que la canción sí la grabaron. No quedó en el disco finalmente. Y tampoco ha sido lanzada. Onda, la versión que fue lanzada fue ese bootleg como en vivo. No sé si es así, pero yo sabía que la habían grabado y como que quedó afuera.
Claro, pero estuvieron en las sesiones, pero no la metieron en el disco. Entonces, como igual, ¿para qué, po? ¿Para qué grabarla?
Pero yo tenía otra teoría que no sé si está bien o no, que claro, que existía esa canción, pero también que esa canción era de Paul Simon, si no me equivoco. Había otra canción, o no sé si era al revés, pero el otro tenía otra canción y como que se pusieron como a discutir, ¿cachai?, de cuál de las dos iban a poner. Al final no pusieron ninguna y quedó el disco como estaba. Y así como todos lo conocemos, es lo que es. Y me quería agarrar de algo que estaban comentando, de hecho, que tiene que ver con eso, que este disco es bueno, es muy bueno, pero si la banda hubiese seguido, bueno, seguiría siendo bueno, pero a lo mejor podrían haber hecho cosas mucho más elaboradas, más complejas, más grandes, que a lo mejor lo hubieran dejado chiquitito, este disco.
Puede que sí, puede que no.
Es
que,
de hecho, a eso apuntaba hace un ratito, pues. Yo creo que este es un disco que uno lo puede leer muy de transición. Cualquier otra banda te saca este disco y tú pensáis, ah, están como experimentando cosas que probablemente van a sonar en un disco siguiente. Y ahí es como, ah, ya, buena. Entonces hay experimentos, cosas que resultan, temas muy buenos que construyen sobre lo que ya conocen, y otras cosas que son meros experimentos. Y eso igual pasa un montón con este disco en particular. Claro, este disco tiene su lugar en la historia mucho por el hecho de ser, hasta el año que salió Thriller de Michael Jackson, haber sido hasta ese momento el disco más vendido en la historia.
Y con la mayor cantidad de Grammy ganado, así como de una sola, que fueron como 7, si no me equivoco.
Sí, entonces este disco creo que tiene que ver mucho con los accolades, como las metas y lo que consiguió. Este disco es más recordado por el éxito que tuvo que por la conformación de lo que pasa en el disco en sí. Porque uno igual se queda con los cultores, quizás se queda con los singles y algunas canciones más. Pero tampoco es que sea un disco de punta a cabo increíble, que esté 100% redondito y 100% que sean las mejores canciones que tienen. De hecho, creo que el Danny fue el que dijo que Bookends también es un gran disco, y Bookends quizás es más redondito incluso como disco que Bridge Over Troubled Water.
Sí, el anterior Bookends.
Sí.
El cuarto.
Exacto. Que salió, si no me equivoco, el 68.
68, sí.
Sí, entonces yo creo que eso también pasa mucho con este disco. El éxito como que hablaba por él. Entonces es difícil desconocer su legado, desconocer su historia. Pero como bien dice el Dani, quizás hubiesen seguido, hubiese quedado chiquito, hubiese quedado como pequeñito. Y hay que pensar también que Paul Simon, un par de años después, saca su álbum homónimo y empieza a tener también su propia carrera, que ya después va a derivar en momentos gigantescos como Graceland, el 86, por ejemplo. Y que por lo tanto ahí también te das cuenta de cómo Paul Simon también fue avanzando como escritor de canciones, influenciando a gente como Vampire Weekend en el mundo de hoy.
Absolutamente. Y también esto es como que te refleja mucha experiencia de él durante este disco. Por ejemplo, Keeps the Customer Satisfied, que habla como del cansancio de las giras que él tenía, ¿cachai? Como de mantener, como habla precisamente eso, de mantener el proyecto a flote. O The Only Living Boy in New York, que es como cuando él se quedó solo trabajando mientras Garfunkel estaba grabando una película, ¿cachai? Y es como que también refleja un poquito los pesares que tiene él de querer seguir con la banda adelante, pero en el fondo tenía un compañero al lado que quizás ya está viendo otro horizonte, ¿cachai? Y por ese lado, claro, Paul Simon también él se convirtió en un artista gigantesco después de que en su carrera solista. Me atrevería a decir que más que Garfunkel, que no sé qué tanto hizo, la verdad, después de que se acabó la banda.
Otro punto también no menor es que los compromisos de Garfunkel hicieron que no fueran a Woodstock.
Wow, mira.
Es como parte de las cosas que los compromisos de Garfunkel le quitó al dúo fue que estaban invitados y tampoco fueron.
Heavy.
Ahí también hay una cuestión igual.
Hay como en quiebre igual, po.
Sí. Igual después Garfunkel también sacó hartos discos, especialmente en los 70, pero ninguno de ellos ni llegó al nivel de reconocimiento, ni de crítica, ni de ventas, como pasó con Paul Simon.
Paul Simon estaba en todas, ese es el tema.
Sí.
Recordemos que también tuvo un noviazgo con Carrie Fisher, que también fue... O sea, el tipo estaba en todos lados, estaba metido.
Pero aquí duró como un año, sí, pues, no sé, como dos.
Sí, pues. Pero fue polémico en todo sentido, ¿cachai? Ese es el tema.
Hay otro aspecto que a mí me llama por lo menos la atención, es que se han hecho muchos covers de muchas canciones en muchos discos. Eso es como omnipresente. pero no me había tocado ver un disco tan popular y tan conocido que tuviera un cover, pero que aparte lo tuvieran en vivo. Ni siquiera así como que lo grabaron, pero sino que lo hicieron en vivo y lo pusieron en el disco, así como entre medio, como porque puedo. Que es el cover de Bye Bye Love de los Everly Brothers. Por eso hacía el enganche con lo que estaba hablando al principio, porque claro, cuando
sí, es una versión en vivo la que...
Cuando escuché ese disco, pasé, digamos, como que hice la conexión al tiro, ¿cachai? Y me acordé de que estaba este cover acá y volví hace un tiempo. Y ahora, cuando salió, por ejemplo, esta opción de poder comentarlo con ustedes y con quienes nos están escuchando ahora, me acordé de eso.
Excelente. Chicos, yo creo que hemos conversado suficiente como varios detalles de este disco. O sea, no quiere decir que ya no hay nada más que hablar, pero creo que logramos cubrir en gran parte la importancia que tiene. A mí siempre me gusta preguntarles por su canción favorita, así que lo quiero hacer también ahora, si tienen alguna canción favorita de este disco.
Uy, este disco en particular... O sea, yo no puedo no irme con la canción que abre el disco. A mí me gusta mucho. Es como de esas canciones que genera una emoción bacán, bonita, rica. Bridge Over Troubled World es una canción como cuando Coldplay canta Fix You, pero esta es como la versión menos melosa y mejor hecha. Y creo que es una gran canción para subir el ánimo. Me quedo con la clásica, la que abre el disco.
Yo tengo que decir que yo también, y tengo que decir también que, como les comentaba anteriormente, cumplo con el cliché de que esta creo que sea una de las canciones que suene en mi funeral. Por la implicancia de la letra, por la tranquilidad que transmite, y que siendo tan calma, ¿cachai? Muchas de las canciones llaman la atención el punto de inflexión que está teniendo la banda. Pero sí, quiero cumplir con el cliché de canciones para el funeral. No tengo una lista todavía, tengo unas canciones porque no tengo pensado morirme luego, pero sí. Y también, por lo que les comentaba, me gusta también y me gusta harto Cecilia, porque con pocos elementos haya tanta vivacidad en una canción. De hecho, las percusiones de esa, o sea, las percusiones que en realidad es como pegarle madera, suena muy también, muy, muy africano en la onda que después llevó Paul Simon al Graceland, ¿cachai? Como algo pasó en ese disco que nosotros no sabemos, que ellos no han dicho, que al final decantó en que Paul Simon terminara con el Graceland. Pero por eso me gusta.
Excelente. A mí me cuesta elegir entre las primeras tres. Me gustan mucho las tres. Pero diría que Cecilia es una gran canción. Te demuestra ese lado más como pop y más como acelerado del dúo, que no es tan común en ellos. Y creo que por eso esta canción tiene como ese valor especial. Pero también la canción que abre el disco y que le da nombre al disco también es una excelente composición. Así que tengo como una pelea ahí entre esas dos. Y bueno, y el Cóndor Pasa, que a pesar de que es un cover, es una gran canción también. Chicos, yo creo que ya estamos como que ahí con todo eso. Quiero agradecerles por estar acá. No sé si alguien quiere decir algo más para no cerrar sin darle la palabra, chiquillos.
Hemos hablado de los aspectos principales y que ojalá que cuando escuchen esto vuelvan a él si ya lo habían escuchado, y si no lo han escuchado, como digo siempre, partieron.
Totalmente.
Háganse el cariñito de escuchar por lo menos las tres primeras canciones sí o sí. Sí. Eso es hacerse un cariñito. Es como, primero como que te acoge el disco, luego te hace estar como volado sin ninguna sustancia,
sí.
Y luego te hace moverte y tener energía. Así que un gran tridente de canciones, así que dense ese gusto.
Sin duda. Bueno, eso ha sido en este episodio del Álbum Esencial. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Recuerden visitarnos en humonegro.com o en las redes sociales como @humonegro en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias Manu, gracias Dani, y será hasta la próxima.
Chao, que estén bien.
Chao.